presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7:53 de este lunes 3 de abril de 2023, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien. Oye, llegó el otoño, ¿no?
Dime, ¿qué ganamos con el cambio de hora?
No, ganamos una mañana mucho más feliz.
Cierto.
Sí, a mí me gusta esa luz. Y encuentro que es violentísimo para los niños, sobre todo, despertarse con esa oscuridad que además dura como hasta las 9 de la mañana. Me parece una muy buena decisión y soy defensora del cambio de hora.
Ya. No, yo estoy
¿Tienes algo que agregar?
Sí, que estoy muy convencido de que no tengo una posición clara al respecto.
¿Por qué? A mí me encantó, fíjate, el cambio.
No, tiene cosas buenas
y
cosas
me
malas.
Gustan los cambios. Hay gente que se como que se conflictúa por los cambios de horario.
No, a mí no me pasa nada. Pero porque a mí me gusta del otro. Del otro me gusta que igual hay que levantarse cuando sale la pega. Y si está oscuro, más o menos
no, pero
claro.
Sí, es por los niños.
Sí. Y en el cambio en la tarde, la mayoría de la gente saliendo de su jornada laboral tiene algunos más, otros menos, algún espacio libre. Y ese espacio con luz me parece un poco mejor. Porque tampoco iba a haber mucha luz porque ya viene el invierno. Oye, el invierno es más oscuro y ya está.
Sí, asumámoslo. Y no pasa nada.
Tiene otras cosas, el invierno, ricas también.
Sí, yo soy más veranista, tú sabes. Soy yo hasta más simpática en verano que en invierno, te diría.
Uy, qué falta.
Sí, así que prepárate. Uy, para un largo invierno.
Uy, falta como 9 meses, Dios mío. Ya, ¿y de otoñiste? ¿Pasa algo en el otoño?
Estoy de cumpleaños, así que me gusta.
Sí, pues. Bueno. Abril.
En abril, sí.
¿Abril cuánto?
Lluvias mil.
¿Abril cuánto?
Yo el 22 de abril estoy.
No, es que la Consuelo, Juan Pablo Herrera está en esta radio. Sí, sí. Harto,
Juan Pablo el 19.
Sí, Consuelo el 21, por ahí, mira.
¿Sabés quién más?
¿Quién más?
Gonzalo Restini, Fernando Zavala.
Oh, qué gente, ¿no? Tú en abril,
sí,
Dios mío.
¿Qué cantidad de gente en abril?
Bueno, así es con el cambio de hora, pero...
¿Quién más?
No, sí. Puedes ver la intranet de la radio.
¿Y qué en noviembre?
Octubre.
En octubre.
En octubre también hay harto. Sí.
Sí.
Yo creo, ¿está repartida la población homogéneamente los meses?
Yo lo vi el otro día. Tú sabes, en el mes que nace más gente es en enero. Yo me sorprendí.
Mira.
Sí.
¿Hay cuenta 9 meses para atrás?
Sí.
Pero en marzo, más o menos.
Claro, como volviendo a las vacaciones.
Y nadie va a los cumpleaños de esa gente.
Sí, pues.
¿Ah? Y nadie va a los cumpleaños de esa pobre gente.
No, pues.
Sí, po.
No, enero sí.
No, febrero. Yo tengo una hija el 31 de enero y esperó. Le toca siempre viajando.
Sí.
Sí.
Sí. Ay, tú que viajas ahí.
No, en auto. En auto, a la playa.
El odioso de Twitter. Ay, tú
el amargado, y tú que te puedes viajar.
Tú que eres privilegiado que viajáis. Dijo el hater de Twitter, así mala onda, pero total. Así, hay una
habla desde los privilegios.
Habla desde tu realidad.
Claro, yo.
Un poco empático tu comentario,
Oye,
me parece.
Enero y después octubre.
Enero y octubre, el otro
los
mes.
Los octubres son de enero.
La fiesta fue en enero.
La fiesta fue en enero.
Y el
bebito nace en octubre.
Y el bebito que te nace en enero, la fiesta fue en marzo.
Sí.
Volviendo a vacaciones.
Claro. Los últimos estertores.
¿Hay más fiestas en marzo que en febrero?
Parece. En febrero están como preocupados otras cosas.
¿Sí?
Probablemente, no sé, digo yo.
No, está bueno.
Quizás hacia fines de febrero, a lo mejor.
Está muy bien.
Claro, antes que termine.
Oye, bueno, están pasando muchas cosas, sobre todo en materia legislativa.
Oye, las comisiones peleadas.
Está bien peleada
la
cosa.
Peleada la comisión, sí.
Está bien peleado. Estamos viendo ahora nada más que los ministros del Interior y Justicia
se retiraron
de la Comisión de Seguridad del Senado, donde se está debatiendo las leyes estas de seguridad, las leyes de que tienen que ver con el paquete legislativo que ya se aprobó en la Cámara de Diputados, porque ha habido bastante desconfusión.
Es que hay harta confusión. 122 indicaciones, Matías, no es fácil. Claro, y además yo estuve viendo un rato la comisión. Se pararon como a las 6 de la tarde los ministros, un poquito antes.
6:27.
Sí, por ahí. Yo estaba como llegando acá. Y, oye, me puse a oír las disquisiciones, ¿no? Las intervenciones de los senadores. Y tampoco quedaba muy claro si estaban a favor o en contra. Yo creo que hay mucha confusión, poca claridad. Y el tema complejo es que esta ley, un acuerdo en el Senado de que total despacho mañana. Entonces,
imagino.
¿Ah?
La medida de lo posible.
No, porque se pueden quedar hasta.
Sí, una de esas
bueno, no llegan, sí, sí, no, podría pasar.
Una de esas hay que romper el acuerdo por las dos partes.
Ahora, no hay... se comenta que al parecer las balas están puestas en la comisión mixta. Para que ahí se pueda reposar un poco más la ley y buscar salidas más,
son muchas
más
indicaciones,
consensuadas.
Son muchas indicaciones de muchísimos temas.
Sí, pues, que la ley es muy larga, son tres leyes fusionadas.
Está el ya a esta altura manido, discutido, analizado y famoso tema de la legítima defensa privilegiada. Uh-huh. Está el tema del aumento de las penas. Yo quería hacer una analogía que puede ser larga en cuanto a distante en el tiempo, en materia sobre todo, que tiene que ver con los retiros. Tiene similitudes que a mí me llaman la atención en los retiros, porque estamos frente a un proyecto muy popular. Me sitúo entonces en los primeros retiros, ¿no es cierto? En el contexto que estaban y que tenía en la encuesta, era bastante popular. Era como el discurso, sí, obvio, retiro. Obvio, la plata es mía, sí, obvio, la necesito, sí, obvio, llegó tarde y mal el gobierno, sí, todos esos discursos, sin tomarle el peso a lo que estaba pasando detrás. Es decir, un proyecto popular. Dos, un gobierno que entiende que tiene que ser popular, porque no, las encuestas no son fáciles. Me acuerdo entonces el gobierno del presidente Piñera, me acuerdo ahora el gobierno del presidente Boric, que no lo pasa bien hablando de encuestas. Y que de alguna manera tiene que no parecer ir en contra de un proyecto que es muy popular, pero también tiene que resguardar la responsabilidad del largo plazo.
Claro.
Este panorama también, ¿sabes dónde más se me repite? Es donde empezamos a escuchar a muchos técnicos y expertos que nos dan una mirada distinta, no completamente, pero bien distinta, y poniendo los énfasis en lo que podría pasar si se aprueba este proyecto que puede ser popular. En los retiros nos dijeron mil veces lo malo que era, lo complejo que era para la inflación, lo complejo que era para el mercado financiero, para el ahorro previsional de los chilenos, en fin, suma y sigue. Aquí, expertos de derecha e izquierda, las universidades públicas, privadas, que más que menos, nos hacen ver al menos matices de que no es obvio llegar y votar el paquete completo a fardo cerrado, sino que, ojo,
podría suceder.
Te dicen desde
esto,
que este paquete de seguridad podría ser en algunos elementos, algunos artículos muy improductivos, o sea, que podrían rascar, pero no donde pica, que podría ser de sentido contrario al que busca, que podría ser confuso, que podría ser muchas cosas, los expertos. Entonces, se parece mucho porque tenemos, en su momento fue la izquierda, en este momento es la derecha que presiona, o sea, la oposición, en su momento la oposición de izquierda, hoy la oposición de derecha que presiona y dice, nosotros tenemos una mayoría, miren lo que quiere la gente, esa es la agenda, eso es lo que están pidiendo, votemos ya. Y el gobierno está en esas dos armas, porque de alguna manera hizo votar a sus diputados
es
de una manera.
Ahí hay un gran problema, Matías, porque acá...
Pero se parecen las oposiciones.
Sí, se parecen las oposiciones.
Les gustan los proyectos
y fáciles, populistas, y que claro, de aplauso fácil. De aplauso fácil y además aplauso amplio. Bueno, de la encuesta Academy, impresionante. Impresionante. Pero yo creo que también acá el gobierno, la estrategia que ha adoptado es bastante poco clara. Esto en algunos casos se ha transformado en una constante, porque por un lado al principio parecía pidiendo los votos para el proyecto. Una vez que se vota a favor, pero el Frente Amplio y el Partido Comunista vota en contra, o se abstiene, o se va de la sala, en el fondo, vota en contra, de alguna manera matiza, recula, y dice que no, que hay que hacerlo, que hay que hacer cambios, que así como viene no está, apoyado por los expertos, muy bien. Pero además, y acá yo creo que hay un problema que es complejo, que puede ser incluso tan grave como las prisas, que es volver a la caricatura y hablar del gatillo fácil, presuponiendo o dando a entender que si se aprueba la ley como está, los carabineros van a salir a matar. Cuestión que me parece de poco respeto, poca confianza y poca empatía a la labor policial. Entonces hay que tener mucho cuidado con las caricaturas. Y además, con esa caricatura, deja a sus propios parlamentarios, a los parlamentarios del Partido Socialista en este caso, en la vereda de los malos, en los que están a favor del gatillo fácil. Entonces es muy complicado porque así tensas aún más la discusión. Una discusión que debiera ser propositiva, tomando en cuenta a los expertos. Yo encuentro que la entrevista a Francisco Cox de La Tercera ayer es brillante. Habría que pescarla, enmarcarla, mandárselo a todos los senadores, a todos los diputados, a todos los alcaldes, a todos los del gobierno, porque da señales y da luces de un tema que es súper profundo y que no se soluciona con alguna que otra reforma a las policías.
Es que estas leyes no son pócimas mágicas y en algún momento fueron vistas como, listo, aquí está. Mira, lo bajé de internet, aquí no, está, o me lo traje de AliExpress, perfecto, claro. Calza perfecto, es lo que andaba buscando. No, es particularmente complejo esto. Entonces,
por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, con el... Ah, sí, está la...
¿Escuchamos a la ministra Toa? A ver, la está hablando la ministra Toa, nos colocamos de 24 horas.
Que es el Código de Justicia Militar. En vista de lo anterior... y de que de cuajo se cerró la puerta a todas las propuestas que hicimos, el Ejecutivo no siguió participando en este debate porque ya solo se van a discutir diferencias que hay al interior de las propuestas de los parlamentarios. Nuestro rol colegislador, por decirlo así, fue rechazado por esta mayoría de la comisión. Sin embargo, eso no significa que el Ejecutivo va a restarse de seguir haciendo un esfuerzo por hacer que este proyecto salga de buena manera. Creemos que en la sala del Senado puede haber un ánimo distinto del que se dio en esta mayoría de la Comisión de Seguridad, que puede haber la voluntad y la disposición de acoger las inquietudes que hay, de mejorar la legislación y de insistir en dar una señal contundente a las policías de que todo el espectro político apoya su labor y lo hace con una buena ley. No con una ley que se hace a la rápida, no una ley que se hace para la foto, se hace para hoy, para mañana, para todos los días, y para que como país nos sentamos orgullosos de cómo salimos al paso y damos respuesta y hacemos homenaje a los mártires que Carabineros ha tenido recientemente en la memoria de la sargento Olivares y también del cabo Salazar, que han fallecido durante el último mes. Dicho lo anterior, le voy a dar la palabra al ministro de Justicia para que profundice en nuestra postura y en cómo va a continuar el debate.
Vamos a detener un poquitito aquí porque la discusión del momento.
Muchas gracias, ministra. Adicionalmente, señalar que, tal como la ministra ha señalado, hay distintos tipos de expertos fuera de la comisión que han observado el contenido de la regulación. Quiero indicar, en particular, que la objeción del Ejecutivo no se refiere a la totalidad del proyecto, sino que específicamente a las normas que están vinculadas a legítima defensa privilegiada. Es decir, el Ejecutivo ha amparado y ha sostenido el apoyo a todas las disposiciones que están vinculadas a la protección de las policías. Sin embargo, el Ejecutivo es de la opinión, tal como indicó en la comisión, no solo hoy, lo dijo el día jueves cuando se presentó el proyecto en la Comisión de Seguridad, lo dijo el día sábado cuando expusieron los expertos y lo dijo hoy al momento de establecer y defender sus indicaciones, que lo correcto era disponer del marco regulatorio específico que está vinculado al uso de la fuerza por parte de Carabineros, que otro mecanismo genera incerteza y genera riesgos. Dado que la comisión, por la mayoría específica que estaba hoy día, rechazó el objeto y adelantó además que su opinión, la de esa mayoría, es que esto debía estar regulado de la manera en cómo se había presentado por esa comisión, en consecuencia es relativamente innecesario la presencia del Ejecutivo en el contenido de esta comisión. ¿Qué es lo que va a hacer el Ejecutivo? Renovar sus indicaciones mañana en la sala del Senado, seguir conversando para seguir persuadiendo por qué la manera en que ha sido presentado es la forma que le da garantías a todos, a las policías, a los ciudadanos.
El gobierno, lo que pasa es que, claro, el gobierno al principio no fue así de claro.
Claro, o sea, contribuyó a esta confusión, claro. Seamos sinceros.
Fue así de claro, se fue con, voy a decir en términos bien coloquiales, se fue con todo el paquete completo, habló general, y cuando entramos en la discusión en particular, saltó esto. Salto. Ahora, hay algunos que quieren ver en la oposición hoy día que este es el poder del Partido Comunista.
No, yo creo que no necesariamente.
Puede ver como quiera, pero a lo mejor, mira, aquí está operando el Partido Comunista y el gobierno lo tiene horquillado. Eso puede alguien mirarlo así, y es capaz que puede que tengan razón, pero también hay que tener la buena voluntad de mirarlo como que el gobierno probablemente evaluó distinto cuando empezaron a salir los... Porque todo esto ha sido tan rápido que no dio espacio para que los expertos se manifestaran. Y le hemos nombrado 3, 4, 5. Cox, Riego, Pascuñán, Duche, de los cuatro que se me vinieron ahora a la cabeza que han escrito sobre ojo, que son expertos, ojo, tengan cuidado. Y un gobierno que es responsable tiene que decir, a ver, en una de esas, como todavía está el proyecto en discusión, a ver, pensémoslo un segundito, sentémonos, sí. ¿Por qué no nos juntamos el sábado? Parece que es mejor matizar un poco. A ver, ¿qué es lo que nos importa? Que los cabineros se sientan respaldados. ¿Cómo los hemos respaldado? La RUF, la regla
sí, reglamento de uso de la fuerza.
Pero cambiarlo en la legítima defensa privilegiada, lo dijo claramente Luis Cordero, puede generar ciertas confusiones que no las inventa el gobierno, las exponen.
La analizan.
Distintos profesores de distintas universidades, de distintos credos políticos.
Pero es que, Matías, y estoy de acuerdo contigo, yo creo que es súper necesario esa pausa probablemente para sacar una buena legislación, además que no se contradiga un artículo con el otro, que es muy importante también, que sea una cosa articulada, coherente, que hable por sí sola, porque si no, más encima después empiezan los otros dramas. Sin embargo, eso no ha sido bien explicado como fue ahora. Lo primero que dijeron fue la cuestión del gatillo fácil y obviamente empiezan a caricaturizar y a...
Es un error
que tiene costos.
Un error, no hay que dejar, si es que no se aprueba el uso de, perdón, la legítima defensa privilegiada, no quiere decir que quedan sin derecho a la legítima defensa.
No,
partamos de la base que las personas...
Todos tienen presunción de inocencia,
tienen capacidad de legítima defensa. Pero ¿dónde pones tú el cambio? Lo que tenemos que buscar es que nunca más un carabinero o un uniformado que usa las armas, porque nosotros ya hemos llegado al acuerdo social de entregarle el uso de las armas, que nunca más dejen de usarla porque crea que nosotros los vamos a chaquetear, que nunca más los vamos a dejar votados, que nunca más los vamos a separar por el solo hecho de desenfundar el arma, que nunca más los vamos a separar antes de saber si efectivamente alguien prueba que son que son culpables de un acto irresponsable en el uso de esa arma y que no lo vamos a hacer pagar a él, su propio, o a ella, su propio abogado. Claro. Entonces, calma y tiza.
Y que sepan qué tienen que hacer ante esos momentos, porque ahí también hay que tener ojo de cómo se redacta la ley, porque tú no le vas a preguntar al delincuente, espérate, ¿me querís matar? ¿No me querís matar? Hay que estar muy atento. Yo creo que es importante también cómo se redactan las leyes. Y por eso también es necesario probablemente el tiempo, que ahí intervengan los expertos, pero en el fondo tampoco uno puede dejar en ese minuto expuesto a un carabinero a que tenga que tomar una decisión en ese minuto. A ver, pero ¿esto cumple con la RUF? ¿No cumple con la RUF? También tiene que haber un respaldo a la acción de carabineros.
Ahí donde uno se juega la legislación, se va a jugar mucho más el verdadero respaldo a los carabineros. Sí. El verdadero respaldo, insisto, a que usen la fuerza, porque nosotros en este acuerdo social se la hemos entregado, insisto, y no los chaqueteemos. Porque lo que ocurre hoy día es un chaqueteo. Me lo conversaba ayer con un gendarme, fuera de micrófono, un señor que me dijo, yo estoy enfrentando un juicio con riesgo de cárcel de 10 años por tirar una bomba lacrimógena. En un determinado lugar. 10 años estaban, ya no me acuerdo los detalles porque me importa esta historia, pero a todo esto el abogado lo pago yo.
Claro.
Y todo ese tipo. Entonces, yo quiero decir una cosa: nunca más saco un arma, una herramienta que me entrega mi propia institución para un control penitenciario, en el caso de un gendarme, porque miren lo que estoy expuesto. Sí,
miren lo que estoy metido.
Claro. Esto me lo dijo. Y esto, de estos casos, hay.
Multiplica, cientos. No sé por cuántos, pero varios.
Y eso es, a mi gusto, una traición de la sociedad.
Por supuesto.
Le entregas un arma, le dices tú la tienes que usar, yo creo en ti.
Y cuando la usas.
Pero si la usas. ¡Pah!
Atente a las penas
del infierno. Atente porque te va a llegar. No, po.
No.
7:19 minutos estás en Duna.
Nada personal.
Ah.
Es que estamos tan apasionados.
Lectura de titulares privilegiada.
Desde el privilegio.
Desde la República del Privilegio, dilo.
De la legítima defensa. Ya, vamos con los titulares.
Hoy la Comisión Experta del Proceso Constituyente comenzó a votar en el Pleno las propuestas de norma para el anteproyecto de Constitución en 3 de sus 14 capítulos. Estas son Fundamentos del Orden Constitucional, Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales y Representación Política y Participación. De esta manera, las votaciones del resto de la estructura constitucional se extenderá hasta este día miércoles de esta semana. Y el CERVEL denunciará a quienes no voten en la elección de consejeros pese a la sobrecarga de los juzgados por las excusas del plebiscito. El presidente del organismo, Andrés Tagle, sostuvo que debido a que el voto obligatorio va a permanecer, hay que dictar un procedimiento diferente que sea más expedito y más tecnológico. Junto a esto, se supo que los vocales de mesa serán los mismos que desempeñaron esa labor en la elección presidencial del año 2021. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que tras ser agredido por un grupo de colectiveros de la locomoción colectiva, presenta una fractura de cráneo y otras heridas de menor consideración. Berni fue agredido por los choferes cuando llegó a una protesta que llevaban adelante luego del asesinato de un colectivero a sangre fría por dos pistoleros. Sobre la agresión, Berni indicó que no denunciará a sus atacantes y que no renunciará a su cargo. Luego de casi un mes después de ganar el ATP de Santiago, Nicolás Jarry vuelve al ATP 250 de Marrakech, en el que debutará ante el italiano proveniente de la quali Andrea Vavasori, 201 del ranking ATP. Jarry abrirá el primer turno del certamen mañana a las 6:30 hora de la madrugada.
Muchas gracias, Kike.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Enrique Javier. 7:21 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Hoy día se conoció en la mañana tempranito la cifra de IMASEC. Ah, me adelanté. No, es que no estoy con esta cosa puesta.
No, está súper bien. ¿Cómo? No, ¿ah? Aún remarcaron la cortina.
Sí, porque era importante. Sí, sí. Oye, sí, pero esto no está.
Chúpate, pues, José.
Es que sabéis que no me puedo poner los audífonos, me voy a tener que sacar los aros. Se cayó el IMASEC un 0,5%, lo que está arriba de las expectativas. En la parte alta de las expectativas, que era entre un 0,1 la caída y un 0,6. Fue un 0,5 finalmente, sobre todo impactado por el comercio.
En la parte alta, en la parte mala.
De la mala. Sí, de la parte mala, menos 6.
¿Qué puede significar lo contrario?
No, pero la parte alta, como no, si la parte fuese, ala de lo malo, de lo malo.
De la expectativa más mala.
La más mala, exactamente. Básicamente empujado por el comercio y los bienes. Los servicios, en cambio, lo levantaron un poco, eso sí, sí creció casi un 4%. La duda que surge es si esta cifra va a impactar y cómo va a impactar en los pronósticos de crecimiento del gobierno. Recordemos que hace poco había dicho el ministro Marcel que ya había pasado lo peor, incluso en una entrevista que dio este fin de semana en el diario El Mercurio, insistía en esta idea y creía que las cosas estaban bastante mejor de lo que se pensó en algún momento. De hecho, hoy día el ministro Marcel dijo que tras la caída de la economía de febrero no cambian demasiado las perspectivas para la evolución de la actividad y que él de alguna manera cree que esto va a ser así. Van a haber algunos meses que va a ser mejor, otras veces va a ser peor hasta que se vaya estabilizando. Lo que sí puede impactar y que yo creo que no estaba considerado en este momento, cuando pasaron todas estas cosas, es la decisión de la OPEP Plus, más, que decidió recortar la producción de petróleo.
Precio al alza.
Por lo tanto, ya subió hoy día un 6%, pero dicen los expertos que podría llegar hasta $100 el barril.
Eso puede
afectar, estamos en 80.
Sí, eso puede afectar
la inflación.
La inflación.
O sea, va a afectar probablemente.
Pero sin duda,
o sea,
pero va a afectar las decisiones de los bancos centrales respecto de las tasas.
Y sobre todo la Fed, porque recordemos todo el impacto que, bueno, en todos los países del mundo, pero en Estados Unidos, que es un gran consumidor de petróleo, ese es un tema que obviamente impacta. De hecho, ayer Estados Unidos, cuando se comenzó a hablar de este posible recorte, que es liderado por Arabia Saudita, comentó, los analistas decían, no es un momento, no es conveniente, porque sobre todo en este momento que se está tratando de estabilizar la inflación y con toda la crisis bancaria, que en algún momento se discutió que a lo mejor había que empezar a bajar los recortes, o sea, que las alzas fueran menos atenuadas, incluso pararla, con esta noticia del petróleo probablemente se recuestionen respecto a cómo seguir y con qué velocidad. Y eso obviamente tiene un impacto en Chile respecto a las decisiones que se toman acá y al dólar.
Al dólar. Mañana hay reunión de política monetaria, entiendo, del Banco Central.
Sí.
Sí, mañana martes.
Si no me equivoco. Y después tenemos IPOM también.
Claro. Pero ahí, bueno, de hecho, hoy algunos, o los miembros del, ¿cómo se llama el grupo este? De Grupo Política Monetaria.
Política Monetaria.
Que recomendó mantener la tasa, sí, en 11.25, me parece que
se
está.
Se supone que todo este es el primer semestre.
Y claro, uno pudiera pensar, ¿cómo va a jugar en la mañana? ¿Cómo va a jugar o cómo va a influir en la discusión de política de tasa del Banco Central este IMASEC más bajo de lo esperado, o sea, en la cota baja de lo que queríamos? Pucha, a lo mejor no la van a seguir subiendo la tasa, o mejor capaz que algunos pensaran que la van a bajar para tratar de alentar un poquitito la economía, pero después tiene esta noticia de López. O sea, esto habla solamente de lo complejo, de la cantidad de variables,
lo volátil,
de lo difícil, de la cantidad de elementos que consideran en la juguera estas personas que miran el largo plazo. Y no sé, bueno, obviamente que yo no tengo idea de qué pueda pasar, ni tengo elementos, no es que nadie puede saberlo, pero además no tengo elementos para hacer adelantarlo.
Bueno, mañana después del IPOM, recordemos que siempre la presidenta del Banco Central va a exponer este IPOM al Senado.
El miércoles.
Uh-huh. Y ahí, claro, ahí explica,
abre
da cuenta, entrega los fundamentos, cómo se hacen estas proyecciones, donde, claro, probablemente va a subir la expectativa negativamente nuevamente de la inflación. El Banco Central había hablado de llegar a la convergencia un poco más allá del 3% hacia fines de año. Probablemente esa expectativa no se cumpla y el Banco Central suba la inflación para fines de este año, cercano a un 5 o un 6%. No se sabe cuánto, pero es muy probable que no quede en el 3.5 que se habló en el último IPOM.
7:00 p.m, 26 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos ya nuestro invitado o no? ¿No? Tampoco nuestra... ¿Tú querías hablar de...?
Sí, oye, hay un caso que hoy día ha sido lo más leído en la prensa. Y me refiero a las denuncias de abuso sexual en el Colegio San Ignacio del Bosque. No es mucho lo que se sabe todavía, solamente se conocen algunos...
Pero al menos hay líneas,
sí,
de investigación.
Hay líneas o sea, ya lo está,
de la fiscalía.
La fiscalía está investigando el caso en simple, que no es un caso simple, pero para dar cierto contexto, el 31 de marzo pasado, eso fue el viernes, ¿sí? Un grupo de alumnas del Colegio San Ignacio del Bosque de séptimo y octavo básico se manifestaron en contra de lo que ellas sentían que hace mucho tiempo ya eran de alguna manera criticadas y afectadas y se les miraba mal porque eran mujeres y de un colegio que era históricamente de hombres. Era Jeans Day, que estos días que pueden ir vestidos con blue jeans y la polera del colegio, y estas niñas decidieron ir con poleras de colores, blue jeans, algunas de peto, etcétera, como forma de manifestarse también ante la rigidez de las formas de vestir. Trataron de comunicarse con las autoridades del colegio para exponer esta situación, parece que con bastante, una manifestación. Y cuando estaba terminando este acto, por llamarlo de alguna manera, iban caminando a su sala de clase y en eso se les acerca un grupo de cerca de 50 alumnos de primero y segundo medio, o sea, no de los cursos de la niñita, las amenazan y testimonios de alguna de estas alumnas dice que las peñiscaron. Hubo cierto como toqueteo sexual respecto a lo que les pasó. Esto obviamente generó la alarma. Rápidamente llegaron los carabineros, se hizo una denuncia en fiscalía. La cuestión obviamente fue escalando, se han pronunciado ministras, grupos políticos, grupos también de defensa de los derechos de la mujer, tanto así que hoy no hubo clases en el Colegio San Ignacio del Bosque, me imagino como forma también de bajar un poco la tensión. El colegio se hizo parte también de las denuncias en la fiscalía. Los 50 niños que habían participado de esta encerrona, entre comillas, ya están detectados y obviamente se les aplicarán los reglamentos del caso, pero es complicado porque, claro, al principio no se entendía mucho, ahora se han ido conociendo más detalles, pero es un caso que complica y que yo creo que habla también de la realidad escolar que se ha ido complejizando un montón, Matías. La violencia en el trato, la violencia en las palabras, la poca comunicación y también cómo ha ido cambiando el mundo y cómo de alguna manera cosas que antes eran a lo mejor aceptadas de alguna manera, ahora ya no lo son. Complicando mucho también la labor de los colegios, de los establecimientos y muchas veces poco apoyados por los padres.
Yo de este caso en particular no voy a hablar porque es el disclosure, yo soy apoderado de ese colegio, por lo tanto no me corresponde, además no tengo idea. No,
más que claro, no, creo que sale en la...
No, eso es lo primero que es oficial, el resto es a lo cual no he querido participar, no me corresponde participar, que es un festival de rumores a través de WhatsApp que no me interesan, ni participo, ni los voy a leer, porque yo estoy esperando comunicaciones oficiales, claro, y lo que diga la fiscalía o un colegio, en fin, ¿qué? No me voy a pronunciar porque no me corresponde más en un micrófono.
Claro.
Pero el último punto, voy a hablar en general, sí, no sí, de este caso en particular, porque somos ciudadanos de este mundo, los apoderados. Estoy hablando en general, sí, no de este caso en particular.
No, en todos los colegios.
Los apoderados son una pesadilla. Los apoderados son, en general, una dificultad enorme para los equipos directivos de los colegios en general. Sí. Les han hecho la vida muy difícil. El empoderamiento de los apoderados, suena cacofónico, ha llevado a que... Y es muy raro, porque da la impresión
de que... Es muy antipedagógico
y es muy contraintuitivo porque no... Es la no confianza de los apoderados, claro, en los colegios en que tú tienes a tus hijos para que te los eduquen. A ver, yo te digo, si tú ves un descriterio de un profesor, tú actúas. Pero es que se meten hasta hacia líneas con lo que hablaba el otro día.
Claro.
Si es con vinagre, con limón, las ensaladas.
Si pueden, claro, cómo se tienen que hablarle a los niños en la casa.
Se meten en todo. En ¿Y todo. ¿Por qué le pusieron un 4 y no un 5-5? Porque mi hijo había estudiado mucho.
Claro, y además, de alguna manera, respaldan a los alumnos, a sus hijos en este caso, en situaciones que en vez de darle que aprendan a través del error, y bueno, y en eso nos equivocamos todos, yo tampoco no voy a tirar la piedra porque probablemente en alguna ocasión también me puedo haber equivocado, es súper posible, pero en vez de buscar acciones formativas terminas deformando, entre comillas, a niños que en algún momento van a tener que ser adultos. No les estamos enseñando a los niños a ser a crecer, pero a madurar. Y eso niños, es muy complejo.
Niños clientes. No son pocos los profesores que alegan, insisto, en casos generales.
No, en todos los colegios privados, no privados, que, municipales.
Que profesores que han tenido que vivir la humillación de un cabro chico o de una cabra chica que le dicen, para eso mi papá te paga. Porque eso pasa. Porque empoderamos a los cabros y empoderamos al apoderado que tiene derecho a ir a alegar por todo y es una dificultad. Lo que no quita es que hay muchos colegios que puedan cometer este criterio
por
o
supuesto,
errores.
Y que sí, esos errores hay que enmendarlo, hay que mejorarlo y hay que actuar en consecuencia.
Bueno, pero en fin, hay que seguirlo con la distancia y por favor, en este y en otros casos, los rumores no se informen por WhatsApp ni por cadenas de WhatsApp, porque están plagadas de errores.
Sobre todo que este es un caso abierto en la justicia y usted puede acudir a leerlo.
Están plagados de contradicciones, de errores, de imprecisiones, de prejuicios, de todo. Absténgase. No solo de escribir, sino incluso de leer. 7:33, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Isabel Caro.
¿Cómo estás, Isabel?
¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? Buenas bien. Noches.
¿Estás en Talca o estás en Santiago? ¿Dónde andas?
No, ya llegué a Santiago.
Ya.
Sí, aterrizó el presidente hace como una media hora, 40 minutos. Ahora se fue a La Moneda, de hecho, porque, el gobierno está súper complicado, lo hemos visto, y parece que no tienen por dónde salir de este enredo a propósito de la agenda de seguridad. Acabamos de ver que se retrasó la indicación propuesta por el Ejecutivo en torno a la ley Nain Retamal, sobre todo ese artículo como más controvertido, el artículo 7, ¿cierto?, en donde se establece esa especie de defensa legítima privilegiada para las policías. El gobierno quería acotar esta iniciativa solamente a cuando las policías estén de alguna manera en riesgo, ¿cierto?, en riesgo su vida o en riesgo su integridad física, no como está hoy día, fueron rechazadas estas enmiendas y salieron bien molestos los ministros José Matías de la Comisión, dejaron justamente el debate en la Comisión de Seguridad que sigue revisando las más de 122 indicaciones que ingresaron. Y la verdad es que hay harta incomodidad en el gobierno, si bien ellos tenían algún tenían más o menos previsto que pudiese haber un rechazo por la composición de la comisión. Lo que no estaba claro todavía, y eso es lo que se mantiene, digamos, sin despejar, que preocupa al gobierno, es lo que va a pasar en la sala. La ministra acababa de decir en el Congreso que ellos esperaban que en sala, cuando ellos renueven esa indicación, el escenario pueda ser diferente, pero eso es algo que no está claro, sobre todo porque, como hemos visto en los últimos días, han habido una serie de recriminaciones internas al interior de las dos coaliciones de gobierno, pero también entre el socialismo democrático y el gobierno, a propósito de esta especie de cambio de discurso que acusaron los diputados del Partido Socialista durante el fin de semana, ¿cierto? Por las críticas expuestas que hacen las ministras a la ley que ya se había aprobado en la Cámara de Diputados y que pasa ahora a la Cámara Alta.
Sí, bueno, vimos a los dos ministros ahora salir de la comisión porque estiman que no tiene sentido seguir discutiendo en la comisión, sino que van a ir a la sala. El presidente se refirió a, bueno, así en el off, en la conversación informal con ustedes en el viaje, se refirió a qué está escuchando, qué está leyendo, cómo está mirando y analizando entre la urgencia de aprobar este paquete legislativo y también de mirar el mediano y el largo plazo con las leyes y sus efectos.
Mira, Matías, la verdad no hemos tenido oportunidad de hablar con el presidente en las últimas horas. Él tampoco hoy día respondió preguntas, solamente participó de algunas actividades ayer en la región de Ñuble, anunciando este plan de la reconstrucción por los incendios forestales. Pero sí tenemos la noción de que en el comité político hay varias lecturas. Por una parte, creen que esta idea de haber suspendido la semana distrital y haber acelerado tanto el debate no fue lo mejor. Y es algo que sí reconocen en el gobierno, y de hecho en ese sentido le tiran un poco la pelota como al Congreso, diciendo que ellos por algo no pusieron urgencia a estas iniciativas. Y después de el asesinato de la sargento Rita Olivares, lo que ellos querían hacer era dar una señal, ¿cierto? Reimpulsar esta mesa de seguridad que se había visto frustrada por el tema de los indultos en diciembre pasado, y acordar una agenda, ¿cierto?, acotada para avanzar, pero no tan rápido como ha ocurrido en los últimos días, porque claro, se suspende la semana distrital y los proyectos empiezan a ser votados de inmediato la semana pasada. Ya tenemos en tercer trámite ya este proyecto, que es el que más ha complicado finalmente al gobierno, porque resistió por ciertos sectores del oficialismo. Hemos visto como el Partido Comunista, también el Frente Amplio, tienen votaron de manera disímil al socialismo democrático la semana pasada en la Cámara. Y ahí lo que el gobierno tiene que evaluar ahora son varios caminos, y eso todavía está, como les digo, abierto, porque tienen toda la alternativa. Ellos podrían vetar, podrían insistir con esta indicación en la sala primero y ver cómo les va a ir, que eso es como lo que la señal que da ahora la ministra del Interior.
¿Isa?
Pero también está el tema de la reserva de constitucionalidad, que estuvo hoy día, lo indicó la senadora Proboste, que eso también va a ser un tema, y de hecho el propio ministro Cordero reconoció o advirtió de alguna manera en la comisión de seguridad que esto pudiese ser llevado al Tribunal Constitucional. Y mejor.
¿Hay conciencia en el gobierno respecto a quizás la falta de estrategia que ha habido en este sentido? Porque claro, los cambios de postura han sido bien evidentes.
Sí, hay conciencia, pero también hay distintas miradas, porque hoy día se han hablado con algunos ministros del comité político, también decían que en el fondo el Partido Socialista estaba de alguna manera exagerando el punto, ¿cierto? Esta molestia que ellos plantean de que hubo acá una contradicción entre que la ministra del Interior les pide aprobar y después salen diciendo que está una ley de gatillo fácil. Eso fue lo que finalmente terminaba por molestar al Partido Socialista. Entonces también se entiende al interior del gobierno que efectivamente ellos han trazado una estrategia que no ha sido clara, en donde han visto ciertas dificultades a propósito de la visión más crítica que tienen sectores de aprobación. Pero por otro lado también entienden que en términos de lo cerca que está la elección de consejeros constitucionales, eso también está permeando mucho el debate, y eso preocupa a todo el gobierno, no solamente al interior del oficialismo, que ellos entienden responde un poco a esta molestia del Partido Socialista, sino que también por parte de la derecha.
Eso es lo que hablábamos antes de hacer contacto contigo, de lo parecido, lo increíblemente parecido que tiene en un montón de aspectos al libreto de los retiros. Cerca de una elección parlamentaria, que los que tenían que votar o tenían miedo a que hubiese castigo electoral, y tenían miedo a oponerse, incluso a matizar un proyecto, un paquete legislativo que parece popular, muy popular según todas las encuestas, pero también los técnicos están mirando los efectos que podría tener el mediano y largo plazo, aunque sea ñoño y pesado decirlo, miren, tengamos cuidado, no, mire, usted está poniendo, ¿se acuerdan que decían? Claro. Están poniendo, ¿cómo se llama? La campaña del terror. Bueno, hoy día están diciendo, ¿es gatillo fácil o no gatillo fácil? Entonces, aquí, pelota al piso, al momento de legislar, porque estamos legislando, no estamos organizando un paseo de curso.
Y un tema súper delicado, además. O sea, estamos hablando de temas de seguridad que es por lejos la primera prioridad y necesidad de la ciudadanía. Entonces, es muy importante finalmente cómo queda el cuerpo legal.
Exactamente, y ahí está instalada esa preocupación, sobre todo al interior del gobierno, de, como les decía, claro, el tema electoral, cómo afecta para los dos lados, porque también tenemos, si le vamos, cierto, que ha endurecido bastante su discurso, no solamente por el contexto, sino que también tiene un flanco por la derecha, que es el Partido Republicano, y que los ha complicado, y bueno, no solo el Partido Republicano, sino que también los alcaldes, en fin, que también de alguna manera remueven aguas en esos sectores, y que terminan por endurecer ese discurso, reducirlo también por parte de la izquierda y de la derecha, y estamos, claro, hablando de consignas sumamente ideológicas, pero como dice su Matías, nadie está diciendo, bueno, ¿cómo hacemos que esta legislación finalmente termine por resolver el problema y no profundizarlo? Y esto, bueno, es algo que va a depender también ahora de los caminos que tome el gobierno. Como les decía, ellos tienen el poder de veto por una parte, pero claro, también es complejo endurecer ahora el debate legislativo con esa herramienta, que si bien, claro, está en la Constitución, siempre termina de alguna manera tensionando la discusión y puede verse también como una señal contradictoria por parte del gobierno en torno a la agenda de seguridad. Está la vía del Tribunal Constitucional y vamos a ver si algunos parlamentarios se animan a utilizar esta herramienta. Ya está la reserva de constitucionalidad, al menos en el debate legislativo, y bueno, veremos ahora qué opciones baraja la moneda. También está la opción de que se renueve esta indicación en la sala el día de mañana, pero con alguna modificación en lo adelantado justamente ahora la ministra del Interior, que esa pudiese ser una de las alternativas.
Isabel Caro, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isa Caro, que estés muy bien.
Ya pues, que estés muy bien.
Chao, nos vemos.
Chao. Chao.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Y si te contara que vas a lograr todo lo que te propusiste, junto a Zurich puedes hacerlo, porque cuenta con distintas alternativas de seguro, de ahorro, y son una compañía líder global con más de 150 años de experiencia. Conoce más en Zurich.cl.
Y le damos la bienvenida de regreso a Salfa, porque las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas, son máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Y también le damos la bienvenida a UNAV, a la Universidad Nacional Andrés Bello, que nos cuenta que un cordón volcánico desapareció hace más de 100 millones de años. Ese fue el hallazgo justamente que hizo un grupo de científicos liderados por el profesor de la Universidad Andrés Bello, Manuel Suárez, quien hoy hace noticia a nivel mundial al dar un paso más para entender cómo se formó nuestro territorio austral. Más información en aporte.unav.cl.
Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias? Salfa. Y si hablo de seleccionadora Kliman, Salfa. En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham, Salfa. ¿Y cómo sabes tanto de maquinaria? Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado. Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando. Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
Un cordón volcánico desaparecido hace más de 100 millones de años en la Patagonia chilena. Es el último hallazgo de un grupo de científicos liderados por el académico de la Universidad Andrés Bello, doctor Manuel Suárez, y que permitirá entender cómo se formó nuestro territorio austral. Esta investigación fue publicada por la prestigiosa revista International Journal of Earth Science y situó a nuestro extremo sur como una de las capitales de la geología y paleontología en el mundo. Más información en aporte.unav.cl.
¿Y si te contara que en Zurich hay un seguro de auto en el que pagas según lo que manejas?
Muy útil para mí, que solo llevo a mi hija al colegio.
Trae un mecánico virtual que escanea el estado de mi auto.
Y todas las coberturas de un seguro tradicional.
Con Maneja tus kilómetros de Zurich, proteges tu auto pagando un pase más tus kilómetros recorridos. Contrátalo 100% online en Zurich.cl. Zurich, tu mejor compañía para el futuro. Riesgo asegurado por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Las condiciones generales del producto, coberturas y exclusiones se encuentran disponibles bajo el código POL 120160279 y sus condiciones generales. Conoce más en Zurich.cl.
Proteger lo que más quieres es lo que nos hizo llegar a Chile. Porque tenemos un compromiso con más de 100.000 familias a lo largo del país. Y seguiremos de norte a sur entregando tranquilidad a cada uno de esos hogares y negocios que confían en nosotros. Porque cuando tú activas Verisur, nosotros activamos tu tranquilidad.
Celebremos la historia del salmón que le pone color a nuestra mesa. Historias que nadan en el sur de nuestro Chile, pero se cuentan en todo el mundo. Las que disfrutamos crudas, ahumadas, al horno o a la plancha. Historias de miles de chilenos que contra la corriente nos enseñan cómo hacer que las cosas pasen. Celebramos las historias que hacen de Chile un país de oportunidades, para que nadie se quede atrás. Sofofa, junto a sus empresas. 140 años trabajando el Chile que viene.
Con Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos, ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Jamiroquai, el eslabón perdido del acid jazz inglés, terminó llevándose toda la gloria. Su debut de 1993, Emergency on Planet Earth, inyectaba funk y pop en partes iguales, además de presentar un vocalista cuyo registro evocaba lo mejor de Stevie Wonder. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut, en Duna 89.7.
De la tarde, 47 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y nos vamos a los Estados Unidos. Está Patricio Daniel Navia. Pato Navia, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Hola, Pato.
Hola, muy buenas tardes, Josefina, Matías.
¿Cómo estás? Bueno, tú estás en Nueva York, me estoy chequeando, que me dijeron que si estás allá, tú vives.
Estoy en Nueva York, día primaveral en Nueva York, así que
qué rico.
Muy lindo.
Oye, agitadas las cosas en Nueva York, a puertas del día de Donald Trump.
Un poco, ahora acuérdate que en Nueva York, no sé, la semana pasada hubo un montón de protestas, un par de semanas por el lío en Israel.
Sí,
después
bueno,
la guerra
en la ciudad donde pasan cosas.
Hay protestas todos los días.
Claro, es verdad, pero lo que hoy nos convoca es esta cita con la justicia del expresidente.
Así es. Lo que no sabemos es cuánta gente va a salir a la calle para celebrarlo o para criticarlo.
¿Cuáles son los efectos, Pato Navia, ya que existen con este hecho que es inédito? Lo que va a ocurrir más o menos uno no lo puede adelantar, pero puede prever. Pero los efectos políticos me imagino que ya empezaron a ocurrir. ¿Cómo los lees tú?
Sí, o sea, esto es el sueño de los demócratas. Los demócratas quieren competir contra Donald Trump porque creen que tienen muy buenas chances de ganarle. De hecho, hace un par de años Joe Biden le ganó a Donald Trump, entonces dicen, bueno, y ahora Joe Biden presidente, que no lo ha hecho tan mal, le va a volver a ganar a Trump, y para los demócratas es mejor concentrar todo en Donald Trump y no en candidatos más jóvenes del partido que puedan ser más atractivos para votantes más moderados. No sé si le funcione, al final terminan inflando a Trump tanto que Trump puede movilizar a sus bases y ganar la elección, pero da la impresión de que los demócratas quieren competir contra Donald Trump en 2024 y por eso están movilizándose con tanta fuerza para lograr que Trump sea el candidato de los republicanos.
Oye, Pato, ¿y los republicanos se están movilizando con la misma fuerza para defenderlo o ahí hay más división?
Se están movilizando para defenderlo, pero varios de los republicanos quisieran ser candidatos ellos. Entonces, si bien critican a los demócratas y están tratando de arrinconar a los demócratas como radicales de izquierda que no quieran respetar la voluntad popular, pues algunos republicanos también desean que traiga en esta pasada y no se pueda levantar por esta o por otros cargos judiciales y les deja el camino abierto a ellos para ser candidatos. Al final, los republicanos que quieran ser candidatos presidenciales ven a Trump como un rival.
Pato, estamos frente al caso de Stormy Daniels, esta actriz porno que en su momento tuvo un affair con Trump y a través de su abogado sabemos que le pagó $130,000 para su silencio en campaña. ¿Cómo se vincula esto? Y ahora, tú no eres abogado, pero probablemente estás muy al tanto de qué puede pasar con otros casos judiciales que afectan a Trump, desde lo político o desde lo judicial, no sé, el caso de los documentos oficiales en su casa en Mar-a-Lago, desde del atentado del 6 de enero al Capitolio, y varios casos que pueda tener abierto Donald Trump. ¿Esto en algún momento se juntan procesalmente o son totalmente cuerdas separadas todos?
Bueno, hay algunos que van por la misma cuerda, pero este es un caso del estado de Nueva York, del fiscal de distrito de Manhattan, que es un fiscal electo democráticamente. No es un caso de justicia federal, no es lo mismo de lo que pasa en Georgia. Este es un caso muy acotado a lo que presumiblemente hizo Donald Trump pidiéndole a su abogado que hiciera algunos pagos que pueden ser considerados como pagos que debieron haber sido reportados como gastos de campaña porque afectaron la imagen de Trump durante la campaña de 2016. Es Stormy Daniels, pero también pagos a una modelo de Playboy que se llama Karen McDougal, quien firmó un acuerdo de confidencialidad y no ha querido hablar mucho al respecto, pero tuvo que testificar ella o bien sus abogados ante el gran jurado, y por lo tanto, como no sabemos los detalles de cuáles son las acusaciones, esta la vamos a saber mañana cuando el sobre sellado se abra y aparezcan las acusaciones formales contra Donald Trump. Entonces recién ahí vamos a ver cuál es la naturaleza de todas formal de estas acusaciones, pero son casos distintos a otros que son casos de investigaciones del gobierno federal y en otros casos investigaciones en el estado de Georgia. Entonces son casos que no se juntan porque son judicaturas distintos, sistemas judiciales en zonas, en estados diferentes.
Pato, respecto a la opinión pública y el impacto que ha tenido esta decisión de la justicia, la foto en el New York Times fue bien impresionante el viernes, pero en la práctica, ¿cuánto impacto y cómo ha afectado a la imagen de Trump en las distintas encuestas esta situación?
Bueno, ya van varios años de este caso, entonces, si bien la imputación a Trump por el gran jurado es algo que no había pasado nunca con un expresidente, la noticia de las complicaciones legales de Donald Trump no generan, no son tan noticia porque la gente más o menos las conoce y más o menos las anticipa. De nuevo, un poco lo que pasaría si llegan a citar a Michelle Bachelet por el caso Cabal. No sé si el caso Cabal sigue abierto en Chile o no, pero es como la gente dice, bueno, se ya pasó hace mucho tiempo. Entonces no es como una noticia nueva, es finalmente se formaliza al expresidente por algo que ya se conocía hace bastante tiempo.
Pero eso sin duda igual tiene un impacto.
Pues sí, evidentemente tiene un impacto. Ahora, a mí me parece que el impacto es mucho más fuerte en el mundo que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos la imagen de Trump es muy divisiva. Entonces hay gente que lo odia y gente que lo ama, y da la impresión de que en todo lo que pase mañana y en las próximas semanas no va a alterar en la posición absolutamente de nadie. Entonces un poco como cuando el mundo se preocupa de lo que pasa en Chile el 11 de septiembre del 73 y los 50 años, está bien, es importante, pero tampoco es un componente central de la política hacia adelante en Estados Unidos. Trump, si las elecciones fueran hoy, Trump sería el candidato de los republicanos con o sin estos procesos judiciales, y tendría que ir contra Joe Biden, y el ganador estaría fundamentalmente determinado porque también anda la economía.
Bien, pues entonces tú dices que hay que esperar para mañana qué va a pasar en las calles de Nueva York. ¿Cómo lo van a recibir?
Las calles de Nueva York no debería pasar mucho porque esta es una ciudad más bien demócrata, donde no hay mucha gente que apoya a Donald Trump. Entonces, digo, eso es como que le hicieran una acusación a un líder de derecha en Vitacura. O sea, tampoco va a salir mucha gente.
Va a salir así como que se van a llenar las calles, no.
O digamos, si le hacen una acusación, no sé, a Camila Vallejo en Vitacura, tampoco va a haber gente en Vitacura defendiendo a Camila Vallejo, ¿no? Porque
claro.
Nueva York no es una ciudad que esté sea muy fanática de Trump. En otras partes, cuando salió de Florida, había mucha gente. Pero
igual
general,
él llamó a que
no
lo apoyaran
que
y no salió tan. En algún momento él llamó a la gente a manifestarse y a expresarse y no se vio tanto entusiasmo, por lo menos en las últimas semanas.
Pues los votantes de Trump están distribuidos en todo el país, entonces tampoco puedes pretender que se junten, son zonas rurales, entonces no es un poco, digo, guardando las proporciones, es un poco lo que pasó en septiembre en el plebiscito en Chile, que unos días antes del plebiscito salió un montón de gente a favor del plebiscito en Santiago, donde le fue mejor al apruebo, pero el voto rechazo mucho más fuerte estaba en regiones, y pues en regiones no hubo tantas manifestaciones. Entonces, hay mucho votante de Trump. Trump tiene mucho apoyo. Mucha gente dice, pues no me gusta mucho Trump, o Trump es un desastre, pero implementó las políticas que a mí me gustan. Entonces, también hay mucho apoyo para estas políticas de libre mercado, de un Estado más pequeño, de un gobierno que vaya contra el establishment, esa percepción de que Washington está desconectado de la realidad de Estados Unidos. Y eso, pues, es lo que explica el apoyo a Donald Trump. Donald Trump junta a un montón de gente donde quiera que va, pero es improbable que esa gente vaya a llegar a Nueva York mañana a tratar de defenderlo. No creo que eso ocurra.
Bien, pues Pato Navia, muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre, que estés muy bien.
Un placer, y espero que mañana no pase nada.
ya, Pato, que bien, te vaya bien, chao.
Un gusto. Nosotros nos vamos ya, son las 7:56. Que tengan un muy buen resto de día.
Igual.
Hasta mañana. Chao.